ver, ¿sí se acuerdan del tabernáculo también? ¿Quién me podría decir las tres secciones del tabernáculo? Manuel.
El lugar santísimo, el lugar santo y el patio, el altar, el atrio.
Ahí está. Ok. ¿Alguien me podría decir qué había en el lugar santo? Ay, mi hermana, Lucero. Ok, bueno, eso es en el lugar santísimo, dentro del arca. Eso, lo de las tablas. Entonces, en el lugar santo iban otras cosas ahí. A ver, rey. Pero es que ya participaste. A ver, Mariana. Recuerden. A ver, vamos a ver, pausa, para que no nos perdamos. Manuel nos decía que en el tabernáculo estaba el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Dentro del lugar santísimo, ¿qué había dentro del lugar santísimo? Levante la mano. Ok, el arca de la alianza, muy bien. ¿Qué otro nombre tenía el arca de la alianza? Levante la mano. Ya participaste. A ver, de los que no han participado, ¿qué otro nombre tenía el arca del? El arca del. Ok, otro nombre del arca del pacto. No, nada. Bueno, ok. ¿Qué tenía de para los es oportunidades para los que no han participado? ¿Qué tenía dentro el arca de la alianza, el arca del pacto o el arca del testimonio? ¿Qué tenía adentro? Ajá. Ok. Bueno. ¿Quién se acordó entonces qué había en el lugar santo? Espérame, veámoslo, a ver si. No, tú ya participaste. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Carla? ¿No? Muy bien. Rey, ¿qué había en el lugar santo? No, ibas bien. Ok, la mesa de los panes de la proposición. Ok. El incensario estaba el candelabro, el candelero de oro con siete brazos, la menorá era llamado. Y también estaba el. Les falta uno. El altar de bronce, dentro del lugar santo estaba el altar de bronce. Carla, cada uno de las cosas que había dentro del lugar santo tenía un significado. ¿Sí lo investigaste? ¿No? ¿Y lo del tabernáculo? ¿No lo hiciste? Oh, ¿qué pasó? Bueno, muy bien, escuchen bien. En la investigación del tabernáculo tuvieron que haber visto todas esas generalidades. Algunos se las califiqué la tarea como incompleta, porque estuvo realmente muy escueta. Otros me la hicieron muy bien, muy excelente. ¿Qué es eso? Aguántame, espérame. Ok, y la idea es de que tú te dieras cuenta que el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y era también la forma en la cual los israelitas podían acercarse a Dios. ¿A través de qué? A través de un sacerdote, a través de ofrendas ofrecidas por medio del sacerdote. ¿Cuál es la diferencia entre sacerdote y profeta? Carla. Hey. ¿Y quién es la persona que cumple con esos dos oficios, sacerdotal y profético? Jesús, Jesús. ¿En qué forma Jesús es sacerdote y es profeta? ¿Dónde? ¿Aquí? Amén. Ok, él intercede por nosotros ante Dios, ¿verdad? De esa manera, Jesús es nuestro sacerdote. ¿Qué pasó, Manuel? Bueno, ese es otro oficio de Jesús, el rey. Él es rey, sacerdote y profeta. Muy bien. Ok, mis hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Estamos viendo periodo clave de la historia judía. En el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, podemos ver cómo Dios les dio leyes al pueblo, Dios formando una nación. Podemos ver cómo ellos entraron a la tierra prometida, o más bien, cómo despreciaron también el poder de Dios, murmurando contra Moisés, contra los líderes que Dios puso. Era un pueblo rebelde, era un pueblo difícil. Realmente Moisés muchas veces se sintió muy abrumado por la responsabilidad que tenía delante de Dios. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta a través de estos libros de que Moisés era un gran intercesor, tanto que llegó a poner su vida para que Dios salvara al pueblo. Y eso me habla también del amor inmenso, grande que tenía Moisés. Entonces Moisés es un tipo de Jesús, el tipo de un intercesor. Entonces Moisés era una figura, un anuncio de la venida del Mesías. ¿Okay? Entonces ya vimos Levítico, ¿no? ¿Qué me pueden decir de Levítico? Vamos a abrir nuestro manual en la página número 56. Ya hicieron un resumen de Levítico, entonces ya lo tienen que haber tenido. ¿Lo hicieron aquí? Ok. Bueno, ¿quién me pudiera explicar Levítico en dos palabras? Ok. ¿Levítico de dónde proviene? La palabra Levítico, de los levitas. ¿De qué tribu eran los levitas? ¿Eh? Los levitas, ¿de dónde eran? No eran de Efraín. ¿De dónde más? ¿De dónde eran los levitas? ¿De qué tribu eran los levitas? ¿De Judá? No eran de Judá los levitas. De la tribu de Leví. Los levitas eran de la tribu de Leví. Ajá, sí, hermano. Mira, en el caso de José, en el caso de dos hijos de Jacob, fueron quitados de la lista. ¿Por qué? Porque deshonraron a su padre, echando a José al calabozo para ser muerto. Entonces su lugar los tomaron. ¿Qué pasó? Ok, su lugar los tomaron los dos hijos de José, que se llaman Efraín y Manasés. Entonces hay ciertas listas en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis se ve una lista en los cuales te incluyen a Leví y te incluyen a Judá, y otra lista en la Biblia en los cuales no te lo incluyen. Pero la realidad es de que los hijos de José, que no eran hijos directos de Jacob, fueron puestos en esa lista de las tribus de Israel. Sí, o fueron sus hijos, pero a través de José, pues. Entonces Leví sí era parte de las tribus, pero si tú te fijas en el mapa de tus Biblias al final, la tribu de Leví no tiene un espacio en el mapa. Por eso es de que en las listas del territorio ya no aparece Leví. ¿Qué pasa? Lo que hicieron con Leví, mira, los levitas, les vamos a hablar un poquito de Levítico. Los levitas lo que tenían era de que no se les dio un pedazo en el mapa. Cuando conquistaron la tierra prometida, no se les dio un pedazo en el mapa ahí, sino que en cada tribu de Israel, en cada región geográfica, ellos les dieron ciudades especiales a donde ellos vivieran. Imagínate que en Guerrero, un decir, en Guerrero había una ciudad de puros levitas, ¿sí? Pero ellos no tenían un estado, digamos así. El estado de Leví no lo había, sino que en cada estado ellos tenían ciudades. Era un pueblo privilegiado, la tribu de Leví, porque ellos eran un pueblo eran una tribu dedicada exclusivamente para el servicio del templo y del sacrificio. Pero al mismo tiempo también era un pueblo que no tenía un lugar geográfico específico. ¿Sí? Entonces ellos tenían diferentes ciudades en todo Israel, comunidades de solamente ellos. Y la responsabilidad de ellos era el mantenimiento del templo, proveer los sacerdotes, administrar las ofrendas y los diezmos. Toma en cuenta que Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. La tribu de Leví fue consagrada, apartada para Dios. ¿Sí, rey? Ah, ¿por qué no fue nombrado? Porque ellos fueron consagrados para ese ministerio del templo. Entonces, ellos no tenían heredad. Así Dios le dijo, los hijos de Leví no tienen heredad, su heredad soy yo. Así les dijo Dios. Entonces ustedes no van a tener un lugar, un campo geográfico ahí fijo, sino que van a estar esparcidos en toda la tierra. O sea, esparcidos en todo Israel, ministrando al Señor, enseñando la palabra, enseñando las escrituras, estableciendo lugares de adoración. Sí, sí, un poquito así, o sea, son especiales, o sea, ministran para eso. Son dedicados para eso. Ahí si tú ves tu Biblia, al final seguramente tiene mapas de la división de Canaán entre las 12 tribus. Chécalo. Y ahí están la tribu de Simeón, la tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Benjamín, de Dan, Efraín, Gad, Manasés, Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, Aser, y no se menciona aquí a Leví. ¿Ya la checaste? Y José es a través de Efraín y Manasés, que son sus hijos. ¿Ya la checaron al final de su Biblia? Ahí está la repartición. Lucero, ¿y tu Biblia? Sácala. ¿Tu Biblia? Eso, pues es la cosa. Muy bien. ¿No tiene mapas? Ese sí tiene. ¿Tiene mapas? Ahí está. Oye, ¿no tiene mapas? ¡Wow! Bueno, casi todas las Biblias lo traen. Pero ahí chéquenlo si quieren, no viene Leví. Dentro de las tribus del repartición de la tierra, dentro de esas tribus no viene. Pero se cuenta dentro de las tribus de Israel. Entonces cuéntenlas ahí, una, si tienen el mapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, incluyendo los dos hijos de José. Pero si le pones a Leví son 13, pero no, porque no tuvo tierra, los de Leví no tuvieron tierra. Leví sí es una tribu, pero no tiene tierra. Ajá. Ah, porque Dios así lo dispuso. Sí. Dios así lo dispuso. Ustedes no tienen herencia entre la tierra, sino mi herencia son usted, su herencia soy yo. Y son consagrados, son apartados para mí, les dijo Dios. Y entonces, y les ordenó a los israelitas y les dijo, todo el pueblo tiene que sostenerlos a ellos. Esa fue una orden de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, los diezmos, las ofrendas que traigan, van a ser administradas por los hijos de Leví, y de eso se van a mantener. Ellos van a ser dedicados 100% a los servicios del templo. ¿Qué pasó, mano? No tan así, mira, si tú abres los 144,000... Ah, los tribus de la ropa blanca, sí, somos nosotros. Sí, así es.
Y aparte habla de una multitud vestida de ropas blancas, con palmas en las manos, que iban a decir a Dios que eran, ellos habían adorado a Cristo y habían, eran hijos del Cordero de
Dios. Sí, o sea, eso se refiere a la gran multitud. A ver, vamos a enfocarnos, mis hermanos, para no perdernos demasiado, ¿sí? Porque nos estamos yendo acá por tres lados. Sí, está bien. Al final podemos resolverlas, ¿no? Para no irnos a otro lado, ya es tarde. Vámonos ahí. Entonces, Levítico, vimos que era parte de lo que son las fiestas de Israel, las sistemas de sacrificios, el sistema de sacrificios de Israel. Levítico se refiere también a sus dos secciones, ¿verdad? Levítico se refiere a la dedicación de los hijos de Leví, los hijos de Aarón, para el servicio de Dios. ¿Sí investigaron un poquito acerca de las fiestas de Israel? ¿No lo dejé de tarea? Ok, entonces esa va a ser la tarea. Investigar. ¿Sí? Las fiestas de Israel. Bueno, ahí vas. Ahí está. Investigar acerca de las fiestas de Israel.
Está muy buena esa, ¿eh?
Sí, está muy práctica. Sí. Sí, los estudios. Sí. O sea, es la fiesta, es la fecha aproximada y es lo que más o menos un breve resumen de lo que es la fiesta de Israel. La fiesta, la fecha aproximada. Y un breve resumen de lo que es. No les lleva más de una hoja, ¿eh? A mano, en computadoras hasta menos. De Israel. No, si lo hacen en cómputo no hay problema, está bien. Muy bien, ahora sí, veamos la página número 57. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a verlo. Sí lo leyeron, ¿verdad? ¿No lo leyeron? ¿Sí o no lo leyeron? Ajá. ¿Sí lo entendieron ya? Ok, bueno, ya con lo de las fiestas se va a entender un poquito más. Una de las cosas que tenemos en Levítico, hay mucha numerología, y en este caso el 7, Si ustedes ven la parte final del 4, se repite mucho. Siete fiestas, séptimo día de la séptima semana, el séptimo mes, el séptimo año, las siete semanas del día sábado. En esta parte de la escritura, podemos ver que el 7 siempre se refería al número de Dios. El 6 se refería a un número de hombre. El 7 representa lo perfecto, representa lo divino. En siete días hizo Dios toda la creación, el séptimo día descansó. Dios hizo la semana de siete días. Y muchas veces se refiere al 7. Representa el número de la perfección, el número perfecto. Bueno, el domingo es el primer día de la semana. Muy bien. Bueno, mis hermanos, Levítico trata de el desarrollo del sacerdocio. El desarrollo del sacerdocio a través de la nación judía. Y cómo Dios apartó a la tribu de Leví para el servicio en el templo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿De qué se trató Levítico, Cintia? De los levitas. Sí. Venga. Del apartamento de los levitas. Muy bien. Vamos a la página número 63. Página 63. Números. Ok, te habla del... si alguien no tiene el libro, por favor, júntese con alguien que sí tenga, para que todos puedan ver. Número, fracaso de la fe de Israel. Estructura y divisiones principales. Ahí es un lenguaje un poco autóctono, ¿verdad? Ok, tres divisiones principales, del 1 al 10, del 11 al 12, del 22 al 36. Ok. En las historias de Números, en la primera sección vimos lo que es la preparación de la generación del Éxodo. ¿A qué se refiere la generación del Éxodo? Pongan atención a esto. Todos aquellos varones de 20 años para arriba fueron aquellos que no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Por qué? Por rebeldes a Dios, desobedientes, no entraron a la tierra prometida. Murieron en el desierto. Pero todos aquellos de 20 años hacia abajo, que los mayores pensaron que iban a ser víctima del desierto, son los que sí pasaron a la tierra prometida. En toda la nación de Israel, los únicos dos que sobrevivieron a los 40 años en el desierto, ¿cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. Los únicos dos que sobrevivieron fueron Josué y Caleb. ¿Por qué? Pues vamos a ver qué pasó aquí. Sí, eran grandes. Caleb tenía 80 años cuando conquistó todavía. Bueno, vamos a ver aquí. Si tú ves la sección número 2, cuando Dios llegan a la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, antes de pasar el río Jordán, yo no sé si ya han oído esa historia. Cuando llegaron antes de pasar a la tierra prometida en el río Jordán, ellos enviaron a los dos espías. Los dos espías entonces llegaron con el fruto de la tierra, pero quejándose de que había muchos gigantes, ¿va? Ok, entonces, cuando ellos llegaron al campamento con las noticias de que la tierra era buena, pero la gente era muy fuerte. Y entonces empezaron a sembrar duda en el pueblo, miedo en el pueblo. ¿Y qué pasó? Dios destruyó a mucha gente. ¿A través de qué? De que se rebelaron contra Moisés y se rebelaron contra Dios. Entonces te imaginas, 10 personas contaminaron a más de 1 millón de personas, haciéndolos dudar de las promesas de Dios. 10 personas contaminaron a más de 1 millón de personas, haciéndolos dudar de las promesas de Dios. ¿Te das cuenta el poder de una persona negativa? El poder de una persona que levanta murmuración dentro de la iglesia. En Nuevo Horizonte somos 300, pero que se levanten dos chismosos, dos murmuradores. Cuidado, tenemos que hacer algo para detenerlos, porque te contaminan todo. Y empiezan a meter duda e incredulidad, empiezan a meter chisme en medio de la gente, y hay que pararlos. El pueblo fue destruido a causa de eso. Muchos de ellos murieron por miles en el desierto a causa de eso. Ok, parte del castigo de Dios es de que levantó serpientes. Yo le quiero contar más o menos, Dios envía serpientes para castigarlos. Y empezaron a morir mucha gente. Moisés se presentó delante de Dios y le dijo, Señor, ¿qué hacemos? Perdona a tu pueblo. Y entonces Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce en un asta. Y cuando ellos vean la serpiente de bronce, entonces van a ser sanos. Entonces las personas que estaban siendo picadas en el momento en que Moisés levanta la serpiente de bronce, eran sanos. Pero muchos así murieron aún así, por rebeldes ante Dios. La serpiente de bronce era un tipo de Cristo también. Dijo Jesús, porque como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado de la tierra. ¿Cómo fue levantado de la tierra Cristo? En la cruz. Para que todo aquel que creyera en la obra de Jesús en la cruz, fuera ¿qué? Fuera salvo. Entonces era un tipo de Cristo. Después la serpiente de bronce se llegó a ser un ídolo. Como los israelitas eran muy idólatras, entonces ellos guardaron esa serpiente y ya después la estaban adorando. El rey Ezequías tuvo a bien, de parte de Dios, destruir esa serpiente. Se guardó durante cientos de años. Pero el rey Ezequías vino y la destruyó porque se había convertido en un ídolo. Tremendo, ¿no? Bueno, también vemos ahí la historia de el asna de Balaam. ¿Han oído esa historia? Resulta que este hombre llamado Balaam era un profeta de Dios. Y era un hombre de Dios, pero no pertenecía al pueblo de Israel, pero era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Pero Balaam tenía un problema. Balaam era codicioso. A él le gustaba el dinero. Entonces él vendía los favores de Dios a cambio de dinero. Igual que hace Pare de Sufrir, igual que hace muchas, por ejemplo, en la iglesia tradicional, la iglesia católica. Si tú quieres casarte, te cobra. Si tú quieres bautizar, te cobra. Si tú quieres la primera comunión, ¿verdad? Te cobran. ¿Por qué? Entonces están vendiendo los dones de Dios a cambio de dinero. Lo que para Dios tiene que ser un servicio, ellos lo cobran. Este hombre Balaam, llegó un rey llamado Balac y le dijo, quiero que me maldigas al pueblo de Israel, porque es un pueblo que me va a destruir. Era un rey de los enemigos. Entonces Balaam le dijo, no puedo porque son un pueblo bendito. Y Balaam le dijo, te voy a dar lana como no tienes idea, lingotes de oro y plata. Y llega Balaam, oye, pero pues aguántame, pues voy a hablar con Dios. Y llega Balaam y le dice, oye Dios, aquí viene este cuate que quiere pues, que maldiga al pueblo de Israel. Y Dios le dice, no, ellos son mi pueblo bendito, tú no puedes tocarlos. Y salió Balaam y le dijo, oye, no, dice Dios que no. Ándale, mira, te voy a dar el doble. Y mola, se empieza la codicia otra vez. Espérame, pues déjame preguntarle a Dios. Se regresa y le empieza otra vez Dios. Oye Dios, pues mira, voy a salir de broncas. Algo así, no. Pues, ahí, dame chance. Dice que Dios se enojó con él y le dijo, ve, ándale, ve. Pero vas a decir nada más lo que yo te diga. Cuando iba en el camino, dice que Balaam agarró su burra. Y cuando iba en el camino, resulta que la burra empieza a pegarse contra el sendero. Como que a golpearlo. Y Balaam le pegaba, órale burra, enderezate, métete al camino. Y entonces la burra habló. La burra habló y le dijo, oye, ¿qué no soy acaso la burra que tú has montado por muchos años? Entonces, ¿por qué crees que estoy haciendo eso? Y entonces en ese momento, fíjate, Balaam estaba tan enojado y tan, tan bloqueado por la lana que iba a obtener, que ni se dio cuenta que la burra hablaba y le contestó a la burra. Balaam se puso a hablar con la burra. Entonces un rebelde habla hasta con los burros. Bueno, entonces este hombre empezó a hablar con la burra y la burra le dijo, mira. Y Dios le abrió los ojos a Balaam y vio que un ángel estaba en el camino con una espada dispuesta a matarlo. El ángel de Jehová. Y entonces por eso es que la burra se quería salir del camino, porque el ángel ya estaba con la espada. Y entonces Balaam tuvo miedo. Pero como Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar chance que vayas, pero vas a decir nada más lo que yo diga. Llegaron al cerro y vieron a todo Israel extendido. Entonces el rey aquel empezó a ofrecer un sacrificio a Dios, según. Y aquel cuate empezó a profetizar y empezó a decirle, Israel, que te tiende sobre los valles, serás bendito, nadie te podrá hacer daño y nada. Y empezó a bendecirlo. El rey enojado dice, oye, te traje para que los maldijeras y los estás bendiciendo. Dice, a ver, vamos a otro lado, a ver si podemos en otro lado. Entonces fueron y se movieron a otro lado. Otra vez, otro sacrificio, el mismo show. Cuando estaban, aquel cuate otra vez empieza a recibir la palabra de Dios, porque ya de plano Dios se lo dijo, si no te mato, ¿no? Así que empezó a bendecir otra vez Israel. Y empezó a decir palabras más serias. Tus enemigos se han destruido, se han avergonzado, se han tomado como esclavos, se han esparcido sobre la tierra todos aquellos que aborrecen el nombre de Jehová. No, aquel estaba enojado ya. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Dice, vete a tu tierra, si no te voy a matar aquí ahorita. Ya me hiciste enojar. Entonces Balaam se regresó, pero de rayo. Pero pues ya iba con el oro cargado ya. ¿Te imaginas? Entonces después de eso, Balaam fue, oye rey, estoy muy apenado contigo, pero mira, vamos a hacer un trato, es que Dios no me deja maldecirlos, si no me va a matar, pero vamos a hacer algo. Tú tienes chavas de tu pueblo que son bonitas, entonces agárrate y que vayan y que se le presenten a los príncipes de Israel, a los jóvenes de Israel, porque ellos no tienen prohibido juntarse con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Por las costumbres, por la idolatría, todas estas cosas. Dios no quiere que el pueblo de Dios se contamine y se casen entre mujeres y hombres que son inconversos. Esas mujeres extranjeras hicieron pecar a Israel. Lo hicieron pecar. Lo que no pudieron hacer con maldiciones, lo hicieron a través de la lascivia y la sexualidad. Entonces, ¿te imaginas la astucia de ese hombre? Era profeta de Dios, pero como le gustaba el dinero, dijo, no podemos maldecirlos, pero ¿sabes qué? Contamínalos. Y a través de eso, también Dios empezó a castigar a muchos, muchos hombres, a través de la corrupción. ¿Qué podemos aprender de todo eso? De que Dios siempre tuvo, a través de números, Dios siempre tuvo misericordia del pueblo de Israel, pero también le exigía que fueran apartados para él, fueran realmente un pueblo santificado, que no se mezclara con las naciones extranjeras, porque lo iban a corromper, como sucedió en el caso de Balaam. Ok. Y lo peor es de que esas mujeres de Balaam peor, así se llamaba ese hombre, esas mujeres le enseñaron al pueblo a ser idólatra. Le metieron a Baal. ¿Qué pasó? Ah, no, vi que levantaste eso. Así es, mis hermanos. Bueno, también, por último, en esta parte de la Biblia, si tú ves la página número 64... Mira nada más. En la página número 64 vemos que en el último pedacito de acá dice conquista y repartición de la tierra, derrota de los madianitas. O sea, Dios les ordenó al pueblo de Israel que destruyeran a todos los pueblos vecinos sin dejar ni uno. Mucha gente cuando lee las historias de en que Dios les ordena destruir a todas las naciones vecinas se pregunta, ¿por qué Dios lo ordenó de esa manera? ¿Por qué fue tan cruel o por qué fue tan fuerte el castigo de Dios y por qué fue la orden tan tajante? Tienes que destruir mujeres, niños, hombres, varones, todo, vacas, ovejas, en muchos casos, hasta arrasarlos. ¿Por qué Dios fue tan drástico en ese sentido, en la conquista de la tierra de Canaán? ¿Por qué creen, mis hermanos? ¿Qué opinan ustedes? Ok, sí. Uno de los motivos fuera es eso. Dios ordenó la destrucción de esas tribus porque para que no fueran tropiezo al pueblo de Israel, como lo fue el Balaam peor. Sí, porque no obedecieron la orden de Dios. ¿Por qué más?
Porque tenían dioses falsos también. Que ellos adoraban a otros dioses.
Sí. Okay. El segundo motivo era, tienes razón Manuel, el segundo motivo era porque esos pueblos, Israel fue la mano de Dios para castigarlos. O sea, Dios castigó a esos pueblos a través de Israel porque eran pueblos idólatras. Una de las costumbres de esos pueblos, tenían un dios llamado Moloc. Moloc era un ídolo de metal que le metían leña adentro. Lo calentaban al rojo vivo. Ese ídolo tenía unas manos extendidas y cuando las manos estaban al rojo vivo, les ofrecían bebitos recién nacidos, chiquititos. Se los ponían en las manos de ese dios falso como sacrificio. Entonces Dios estaba muy enojado con ellos. Entonces mandó a destruirlos por completo. Fue un castigo de parte de Dios. ¿Por qué otra cosa cree? ¿Sí? No, eran perversísimos, eran... La homosexualidad era muy, muy rampante, era muy terrible. ¿Por qué otra cosa cree?
Porque quería que partiera
una nueva generación. Sí, Dios quería levantar un pueblo santo, una nueva generación. ¿Por qué más? Sí. Sí, el pueblo de Israel muchas veces se sintió incapaz y Dios obró milagros. En cierta ocasión iban perdiendo la guerra e iban peleando contra los amalecitas y entonces estaba peleando el general Josué. Josué era el aprendiz de Moisés y después de que murió Moisés, quedó Josué. Entonces iban peleando la guerra el general Josué y cuando Moisés levantaba la vara con sus brazos en alto, el pueblo ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba sus brazos y bajaba la vara, el pueblo empezaba a perder. Entonces llegó Aarón y otro, ya se me fue el nombre de la otra persona que llegó, y levantaron las manos de Moisés. Y cuando la levantaron, entonces fue que pudieron conquistar la tierra, ganar esa batalla contra los amalecitas. Pero entonces Dios muchas veces actuó cosas sobrenaturales para salvar a la nación de Israel. Por último también, muchas veces Dios ordenaba la destrucción total porque él también no quería que se quedaran muchos niños sin padre. Por ejemplo, un bebito cuando muere, ¿dónde se va? A la presencia de Dios. Pero si se quedaba, se iba a perder. Entonces, aún en eso había misericordia de Dios, porque quería que los inocentes de plano se salvaran, porque si crecían así, iban a ser iguales, contaminados, ¿no? Es una palabra muy difícil y hay veces que tú sientes que lo que Dios hace no tiene sentido, pero en realidad Dios tiene un porqué para cada cosa. ¿Ok? Estamos terminando. Por último, tarea. Pero eso es así, hermano. Son 10 renglones, bien poquito. Ok. Si no es nada, las de las fiestas, bien poquito. Estudiar de la página 70 a la página 85. Estudiar. Vamos a preguntar, ese es el chiste. Estudiar de la página 70 a la página 85. Y ya en la otra clase preguntamos. Sí. Ok, entonces, pues bueno, yo les aconsejo que saquen las copias. Aquí va a estar el libro con Arturo para que lo puedan... Porque la otra semana llegamos a preguntar, ¿eh? Para que no se les... no vayan a estar sorprendidos. Estudiarlo nada más. Porque llegamos aquí y preguntamos. Entonces, para que tengan participaciones, ¿no? Y así también me voy a dar cuenta que hicieron la tarea. Ok, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Ya compraron la playera? El logo tiene un costo de $20.